Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El próximo 3 de abril entrará en vigor la Ley de Eficiencia del Sistema de Justicia, que incluye nuevas medidas para reducir los plazos de desalojo de viviendas ocupadas, con juicios rápidos, pero solo en caso de allanamiento y usurpación. De esta norma queda fuera la inquiocupación. Solo en 2024, según datos del Ministerio del Interior, se ocuparon en España más de 16.000 viviendas. Efi García.
La inmensa mayoría por usurpación, es decir, por la patada en la puerta de una vivienda vacía. Tanto este supuesto como el allanamiento son delitos penales y por eso solo en estos casos se prevén juicios rápidos. El mayor problema para que sea efectiva la norma es el colapso de la justicia, asegura la abogada especializada Esther Lorente.
Sí que es verdad que con esta nueva modificación pues no tienes que pedir informe de vulnerabilidad, se acortan mucho los trámites en el ámbito penal, ¿eh? Pero aunque se diga que es un juicio rápido, yo por ejemplo tengo juicios rápidos señalados para el 2026.
Deja fuera la inquiocupación porque es un delito civil y no penal. No hay registro oficial del número de viviendas en esta situación, aunque la Asociación de Afectados por la Ocupación calcula que se producen 25.000 cada año. Ricardo Bravo es su portavoz.
Actualmente nosotros tenemos un registro de que el 80% de nuestros afectados son de inquiocupación y que hemos visto cómo se han derivado casos de allanamiento y usurpación a inquiocupación porque es la forma más fácil de acceder a una vivienda sin pagar, ¿no?
Desde la plataforma temen incluso que la norma no llegue a entrar en vigor.
Y Alberto Núñez Feijóo se ha reunido esta mañana con una quincena de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, con los que coincide en su rechazo al pacto entre el PSOE y Junts para transferir a Cataluña las competencias en inmigración. Para el PP, compromete la seguridad nacional y es un paso más hacia el separatismo. Maribel Sánchez.
Porque mientras en Europa nos exigen un mayor control migratorio, los populares critican que Sánchez siga plegándose al chantaje secesionista y les ceda unas competencias que son exclusivas del Estado. Así se lo ha dicho Feijóo esta mañana a las 15 asociaciones profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las que apoya en sus reivindicaciones, porque ellos también consideran que ceder el control de fronteras o la expulsión de migrantes es claramente inconstitucional y compromete la seguridad nacional. Todo esto 24 horas antes de que el Congreso admita a trámite esa proposición de ley que permite estas transferencias a Cataluña. Un paso más, pero no significa que las vayan a aprobar, porque además de PP y Vox, hay partidos como Podemos que anuncian su voto en contra cuando llegue al Pleno, por lo que el Gobierno ha tenido que abrir una nueva mesa paralela de negociación con la formación morada.
Y contamos que Izquierda Unida ha pedido una reunión con el resto de partidos que conforman Sumar para consensuar una postura sobre la inversión en defensa ante la ronda de contactos a los que Pedro Sánchez ha convocado el jueves a todos los grupos parlamentarios salvo a Vox. La vicepresidenta Yolanda Díaz ya ha mostrado su rechazo a aumentar el gasto en materia militar, aumento que sí busca el presidente del Gobierno.
Europa concentra más presupuesto que la propia Rusia. No va de subir o bajar el presupuesto militar o de defensa en Europa, sino que va de reordenar.
Y en Torrent, Valencia, 11 personas han sido atendidas por inhalación de humo y crisis de ansiedad a consecuencia del incendio en una vivienda. Entre ellas hay un bebé de un año y medio. Y no perdemos de vista la evolución de la salud del Papa Francisco, que este lunes llega ya su número 25 desde que fue hospitalizado. Su pronóstico sigue siendo reservado, pero según el último parte médico, presenta una ligera y gradual mejoría de la neumonía bilateral por la que está recibiendo tratamiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barcelona centra todo ya en su compromiso en la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Recibe al Benfica en ese partido de vuelta de la Champions mañana, octavos de final, ultimando detalles. Hasta ahora, a esta hora en el entrenamiento, los azulgrana, novedades. Víctor Navarro.
Un entrenamiento que ha empezado con 40 minutos de demora, ahora mismo ejerciéndose la plantilla del Barça, también Cubarsí, que está sancionado para el encuentro de mañana. El Benfica ya volando a la ciudad condal, sin Di María, pero recuperando a Florentino, el pivote que no pudo estar en la ida en el Dalus. Hansi Flick hablará a la una en rueda de prensa, la primera vez que hablará el entrenador del Barça tras lo sucedido este fin de semana.
Gracias, Víctor. Ponemos en marcha la semana europea, que el miércoles nos va a deparar en la vuelta del Euroderby en el Metropolitano con el arbitraje del polaco Marciniak. Hoy nos atañe cerrar la jornada en primera división. Español Girona, 9 de la noche en tiempo de juego, y en tenis Carlos Alcaraz ya tiene horario para saltar a pista en Indian Wells. Va a ser esta próxima madrugada, no antes de las 2, ante el canadiense Shapovalov.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Thank you. Pues la gran pregunta de esta mañana, de este fin de semana, ha sido: ¿hasta cuándo va a estar lloviendo? ¿Hasta cuándo? Por Dios mío de mi vida, ya sabemos que la sequía es imperiosa y hace falta que caiga agua, pero tanta. Bueno, la borrasca Hanna sigue afectando hoy lunes a prácticamente toda España. Lluvias y nevadas generalizadas. 6 comunidades, Andalucía, Baleares, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Canarias, siguen con aviso amarillo. Cierto riesgo por mala mar y lluvias. Hay más de 30 carreteras de red secundaria que siguen intransitables, la mayoría en Cádiz, en Valencia y en Granada. Preocupa mucho la crecida de los ríos y el desembalse de algunas presas, sobre todo en Castilla y La Mancha. En Guadalajara preocupa la crecida del Henares. Se ha ordenado la evacuación de San Andrés de Congosto por el desembalse de la presa de Alcorlo. Y en la Ribera de Henares, sobre el puente árabe de Guadalajara, está mi compañero Nacho Rodríguez. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. Aquí estamos.
Pues mira, cuéntame qué
sabemos. Con los pies en el barro.
Sí, a esta hora, ¿cómo está la foto? ¿Cómo es la foto? Descríbeme la situación.
Pues mira, hasta ahora el río Henares corriendo con mucha velocidad, con mucha agua. Para que te hagas una idea, lo que normalmente son 6 o 7 metros de ribera transitable está completamente anegada, con los árboles asomando dentro del agua. No, muchos vecinos se agolpan aquí para hacer fotografías, para curiosear sobre el estado del río, que recordamos que está en nivel rojo y que podría seguir creciendo. Ahora mismo no llueve sobre Guadalajara, pero como hablabas de ese desembalse del embalse de Alcorlo, ese desembalse controlado, pues podría desembocar en una crecida aún mayor del río. Así que bueno, de momento los vecinos se agolpan aquí a hacer fotografías. Acabo de hablar con un vecino de aquí de Guadalajara de toda la vida que me decía que sí que está crecido, pero que él lo ha visto mucho más, que él incluso ha visto cómo taponaban los agujeros del puente las aguas hace ya muchos años.
Uh-huh. Ah, pensaba que iba a escuchar al vecino contando esto, perdóname.
No, me lo acabas de contar aquí ahora mismo, por eso te lo digo.
Vale. Entonces más tranquilo de cara, discúlpame, hijo, de cara al aviso amarillo de hoy, bueno, a la situación de hoy.
Sí, todos los ojos están puestos en el embalse de Alcorlo, que para que te hagas una idea, a las 10 de la mañana estaba al 95,19% de su capacidad, es decir, rebosando. Por darte un poco de contexto, el sábado, hace dos días, a las 5 de la tarde estaba al 87,71%, para que veas lo que ha llovido y lo mucho que ha crecido, lo peligroso que es que el desbordamiento se haga de forma incontrolada, ¿no? Que rebose por encima. Por eso esa liberación del agua por los aliviaderos que desembocarían, finalmente en el río Henares. Al final, como decía, las personas de San Andrés de Congosto, 50 personas están siendo evacuadas, van a ser trasladadas a la residencia Los Olmos de Guadalajara y a viviendas tuteladas en Cogolludo. Igualmente, además, Cruz Roja está preparando ya un albergue provisional en un espacio del Ayuntamiento de Fuencemillán para acoger a la población que lo necesite. Y en principio, pues las cosas calma tensa, como el que diría, a esperar que ese aliviadero se produzca de forma definitiva y que las aguas empiecen a llegar, si realmente se producen.
Bien. Nacho, amigo, un abrazo fuerte y dale otro a ese vecino, ¿eh?
Un fuerte abrazo, se lo doy.
Bueno, la pregunta que nos hacíamos, que nos llevamos haciendo todo el fin de semana, ¿hasta cuándo va a seguir lloviendo? ¿Cuándo va a parar? Pues déjeme que hable con Jorge Olcina, que no sé cuánta gente se lo habrá preguntado este fin de semana. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tienes que tener el teléfono, hijo, no me puedo ni creer, vamos.
Además, como está empezando a desarrollarse actos festivos, ensayos de Semana Santa, tal, pues imagínate.
Que caiga toda hora, ¿no? Y que no caiga.
La verdad es que sí.
Oye, cuéntame, ¿cómo está la cosa?
Pues mira, todavía estamos bajo la influencia de esta borrasca Hanna. La verdad es que ha sido una borrasca muy, muy, muy enérgica, ¿no? Y es de estas que han merecido el nombre, porque cuando los vientos superan los 80 kilómetros por hora, se les da esa denominación, ¿no? Del listado de nombres que anualmente se publica, ¿no? Bueno, nos quedan todavía 24 horas más, es decir, jornada de hoy lunes y hasta mañana martes, ya a partir de martes por la tarde, empezaría a perder efecto toda la parte lluviosa y de viento de esta borrasca, ¿no? Porque, bueno, no solo han sido lluvias, que han sido muy abundantes, sino que ha venido acompañada de rachas de viento fuertes y de oleaje, especialmente en la parte meridional, ¿no? Toda la costa de Andalucía, también la región de Murcia, Comunidad Valenciana, y eso, como digo, va a seguir hasta mañana martes, ¿no? Por tanto, seguimos en ese suroeste peninsular que llamamos, esa zona de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, pues con precipitaciones, Sierra Morena, pero también luego el sistema ibérico a lo largo de hoy y mañana van a recibir de nuevo precipitaciones. Y bueno, como te decía, a partir del martes habremos perdido, ¿no?, la eficacia de la borrasca Hanna, pero siguen entrando borrascas, ¿no? Ahora, si quieres, lo comentamos.
No, es que lo que te iba a preguntar es si es normal que llueva tantos días, porque yo creo que tenemos un poco una memoria un tanto frágil. Y
bueno, mira, temporales de lo que llamamos primavera, sí que de borrascas y que vayan entrando, sí que son, pues sí que hay antecedentes, ¿no? Es verdad que llevamos pues unos 10 días, que primero tuvimos una dana que afectó al Mediterráneo, la semana pasada estábamos un poco en alerta en la parte mediterránea, y después cambió la componente al Atlántico, ¿no?, y entró la borrasca Hanna, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre, Alberto, en estos últimos años es que este tipo de borrascas, de lo que llamamos circulaciones inestables, de danas, están cobrando mucha energía, ¿no? Y lo que antes podían ser lluvias más constantes, más regulares, de varios días, pues ahora en apenas 12, 18 horas te dejan 200, 300 litros en puntos de España, ¿no? Claro. Y eso es un poco lo singular de los últimos años con este tipo de situaciones, ¿no?
Ya. Bueno, pues a ver si está el fin de semana más tranquilito para por lo menos hacer una roa al aire libre.
Bueno, bueno. Mira, os anuncio, final de la semana también de nuevo un poquito complicado. Volverá a entrar otra borrasca a partir del miércoles y la vamos a tener pues entrándonos frentes lluviosos prácticamente hasta el domingo, ¿no? Parece que ya la situación empezaría a tranquilizarse a partir del martes de la semana que viene, ¿no? Por tanto, gente que vaya a ir a Fallas, pues buenas noticias, porque sí que a partir del 17-18 la situación empieza a calmarse, y especialmente bien, en la zona mediterránea, ¿no?
Y te quedarás tú más tranquilo también, Jorge, amigo.
También un poquito
abrazo,
más.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos, un abrazo.
Bueno, Europa se está rearmando. La Unión Europea va a invertir en defensa 800.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque por la guerra en Ucrania, ¿no? La necesidad de reducir la dependencia militar de Estados Unidos. En este contexto va a pasar algo importante en España, que tiene un impacto claro en Extremadura. Rheinmetall, que es una empresa alemana, tiene dos fábricas clave, el Gordo y en Navalmoral de la Mata. Ambas emplean a más de 600 personas, tienen planes de expandirse. Claro, ¿qué implica este crecimiento en gasto en defensa para una región y para una industria que es militar en Europa? Mi compañero Adrián García es jefe de los informativos de COPE en Extremadura y conoce muy bien estas dos fábricas y quienes trabajan en ellas. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Querido Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues entiendo que ha influido, ¿no?, en la economía local, la expansión de las fábricas de Rheinmetall. Hombre, creo que lo he dicho bien, ¿no? Rheinmetall, ¿no?
Rheinmetall, está perfectamente dicho en alemán. Sí, ha tenido influencia, claro que ha tenido influencia, sobre todo en el Gordo que son 300 y pico habitantes, y no hay quien no esté relacionado, quien trabaje o trabaje el marido, el hijo, claro, la madre en esa fábrica. Son, como bien apuntas, más de 600 empleos directos. Hablamos de 300 y pico en Navalmoral, 200 y pico en El Gordo, y luego tropecientos empleos indirectos y empuje industrial indirecto para ferreterías, para talleres, para servicios de transporte. Es decir, la influencia de estas dos fábricas, tanto en El Gordo como en Navalmoral, como en todo el campo arañuelo, es tremenda y importantísima.
Claro, porque Navalmoral de la Mata, tengo entendido que prevé duplicar el empleo en su fábrica antes de 2025, que es ya, o sea, antes de que termine 2025. Duplicar los puestos de trabajo tiene que tener una incidencia, tú me decías, en puestos indirectos también, supongo que negocios locales, tiendas, bares, ¿no?
Totalmente. Se espera que en 2025 nos vayamos a 600 empleos en Navalmoral, con que ya estaría cerca Extremadura de en total tener casi 1.000, y 200 de los que hay ahora, 200 de los 600 actuales, se han creado solo en el último año. Fíjate si allí están contentos con el asunto, que hemos hablado en las últimas horas con Enrique Hueso, que es el alcalde de Navalmoral, y dice que Extremadura debe estar en primera línea para aprovechar esta oportunidad. Lo escuchamos.
Se debe de hacer un tipo de hub, ¿no? Un tipo de asociación entre no solo las empresas armamentísticas grandes, ¿no? También tiene que haber las empresas grandes y pequeñas que son necesarias para el desarrollo de esta industria en el que participe muchísima gente, ¿no? De manera asociativa, en el que defendamos una industria que puede crecer en un futuro, ¿no? Y que no tenga por qué pararse o interrumpirse por nada.
Aquí el tejido empresarial, Alberto, tiene muy, muy claro que es una oportunidad de negocio para la región, o sea, sin duda.
Nacho, de una duda. Ay, perdón, lo diría Adrián, perdóname, hijo, sí. Que acabo de hablar con Nacho. Que me he enterado que los trabajadores firman contratos de confidencialidad.
Sí.
Entiendo, pues bueno, pues por las propias armas que se construyan o que se fabriquen allí, pero esto influirá de alguna forma dentro de la empresa con los vecinos, ¿no? No sé si se sienten parte de ella, si sigue habiendo distancia entre los pueblos de la gente que no trabaja dentro de esas fábricas, ¿no?
Mira, cuando hablas, sobre todo con gente del Gordo, que es un pueblo más accesible, más pequeñito, allí todos se sienten un poco parte de la empresa, porque ya te digo que si no trabajan directamente, trabaja alguien de la familia, algún primo, algún hermano o lo que sea. Es verdad, y es palmario, ¿no? Que es un tema tabú para mucha gente, que hay gente que tiene miedo de hablar de la industria armamentística, pero allí conviven con ella e incluso piensan que ha salvado el pueblo, claro. Porque allí en el Gordo hay poca industria más allá de esta fábrica.
Es que precisamente por eso, en lo que puede suponer una oportunidad, porque de todo lo malo se saca algo bueno, ¿no? Y si vamos a crecer nuestro gasto y allí hay infraestructura y recursos que puedan, pues estará muy bien que siga creciendo. Lo que pasa es que va a influir o va a depender todavía más de esa fábrica, ¿no?
Claro. Allí, además, el sentir general es, si no es aquí, va a ser en otro sitio. Entonces, claro, bueno, si lo podemos aprovechar. Es que, como te digo, en el Gordo, por poner el alfiler allí, en el Gordo, solo tienen un par de industrias cárnicas y un hotel. Pero es que no solo hablamos del Gordo, hablamos de toda la comarca, del Campo Arañuelo, que, como bien sabes, está temerosa ante el posible cierre de Almaraz. Entonces,
claro,
ya van a recibir un golpe importante por ahí si se produce finalmente ese cierre. Y dicen, oye, pues esto es una industria y es una opción de seguir creciendo a partir de lo que ya tenemos.
Pero fíjate que cada vez que hablo con extremeños, siempre me dicen, sí se produce el cierre, sí se cierra. Yo cuando he escuchado a Pedro Sánchez o al gobierno hablar de las centrales nucleares extremeñas, el plan es cerrarlas.
Somos optimistas. Creemos que todavía se puede dar marcha atrás en ese PENIEC, como se dice técnicamente, en ese plan, porque además lo contrario parece, o aquí entendemos que es una locura, que es una decisión kamikaze y que es ir en sentido contrario en la autovía. Así que esperemos que se dé marcha atrás. Somos optimistas de momento. Hay que creer hasta el final, siempre.
Sentido contrario ya no de los propios extremeños, sino del mundo en general. Países como Francia, por ejemplo, que ponemos ejemplo para muchas cosas, están rearmándose nuclearmente. Amigo Adrián García, jefe de informativos en COPE Extremadura, gracias y suerte.
Muy bien, Alberto. Chao, adiós.
Les recuerdo, abrimos Economía de Bolsillo enseguida con María Blanco y hablamos de la diferencia económica entre generaciones, que se amplía. Según el Banco de España, en 2008 la diferencia de renta entre los mayores de 65 y los jóvenes de 16 a 29 era de un 16%. Hoy es del doble. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Por qué sucede? Se lo cuento enseguida. Denme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. Estar informado.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena, verdad? Y un seguro para tu local, oficina o negocio con las coberturas más demandadas y una atención directa y experta, ¿te sonaba? Ahora ya sí. Línea Directa presenta el seguro multirriesgo negocios. Y como es de Línea Directa, el buen precio también está asegurado. Cámbiate. Llama al 917-707-175 o entra en lineadirecta.com.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos sin soltar el paraguas en este inicio de semana. Ahora mismo no llueve en el centro de la capital. Si lo hace es muy débilmente, pero a media tarde lloverá con más intensidad en forma de chubascos en toda la región. Aunque ya se ha desactivado el plan de actuación en inundaciones en toda la región porque Hanna, esa borrasca, va perdiendo fuerza, preocupa lo que pueda caer en estas próximas horas porque llueve sobre mojado. Ahora mismo los embalses madrileños están al 85% de su capacidad. 11 de las 13 presas están soltando agua, aumentando lógicamente la crecida de ríos como el Lozoya o el Guadarrama, que ha obligado a desalojar a 250 personas del poblado chabolista de La Sabina, situado entre Móstoles y Arroyo Molinos. Muchas de las casas, imagínate, están a apenas 20 metros de este río. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí para conocer más detalles de la situación actual de este asentamiento ilegal que lleva en pie más de 40 años y donde viven al menos 30 familias. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es lunes ya, 10 de marzo. Ahora mismo tenemos 8 grados en el centro de la capital. Son ya las 12 y 21. Lo que toca ahora, como siempre, es conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, ¿qué tal? Cuéntanos.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues en estos momentos, afortunadamente, en cuanto a circulación no van a encontrar dificultades, ya que todas las principales arterias, las entradas y las salidas están totalmente despejadas, al igual que las rondas M40 y M50. Eso sí, les recordamos que está intransitable debido a las intensas precipitaciones la carretera M611 en el entorno de Rascafría y Miraflores.
Muchas gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Stellantis & You, tu servicio oficial Citroën, Peugeot, DS, Opel, Fiat, Jeep y Alfa Romeo en Madrid. Talleres de confianza, de mecánica y carrocería. Consulta nuestras promociones. Stellantis & You, servicio oficial Citroën, Peugeot, DS, Opel, Fiat, Jeep y Alfa Romeo en Madrid. En Doctor Esquerdo 62, Sinesio Delgado 40 y Sebastián Elcano 13, Madrid.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Todos los caminos conducen a Óptica Roma. Claro, en Madrid lo sabemos. Celebramos 60 años desde que empezamos en la Plaza de Manuel Becerra. Hoy tenemos 10 ópticas para estar más cerca de ti y seguir cuidando de tus ojos y de tus oídos. Somos Óptica Roma. 60 años escuchándote y mirando por ti.
¿Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático? Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La crecida del río Guadarrama ha obligado a desalojar a 250 personas que viven en el poblado chabolista Las Sabinas, asentado ilegalmente bajo el puente del aguijón de la A5 entre Móstoles y Arroyomolinos. Algunas de ellas están en el polideportivo municipal, otras han podido ir a casa de familiares. María Álvarez está allí. María, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Cuéntanos cómo está la situación en estos momentos. En algunas viviendas el agua ha alcanzado incluso el metro de altura, ¿no?
Sí, Mónica, te puedes imaginar, está todo completamente embarrado, lleno de escombros, tablones, restos de madera, de plástico. En algunas zonas cuesta incluso andar, porque como estas infraviviendas se han asentado justo a los pies del río Guadarrama, es todo tierra y al crecer el río, que se ha desbordado por la presa que hay cercana, por lo que se ha formado ha sido todo barro. En los muros de algunas viviendas, como decías, sí se puede ver la marca de hasta dónde ha llegado el agua, y es que se temían sobre todo los cortes de luz y la seguridad de las personas que viven aquí, porque viven cerca de 800 personas aquí en Las Sabinas. Por eso en la mañana del sábado se han desalojado a 242 personas, que muchas están quedando en casas de familiares, pero otras han solicitado un recurso habitacional al ayuntamiento. Por el momento la situación está tranquila, ha dejado de llover, aunque la policía pues está muy pendiente porque se prevé que no pare de llover durante esta semana.
Claro, o sea que sí que tienen agua y luz, ¿no?, las personas que están allí.
Sí, la crecida del río, vamos, por el desborde de la presa, no ha afectado ni al agua ni a la luz. De hecho, el ayuntamiento tenía previsto traer generadores si hubiera sido necesario, pero finalmente no han hecho falta. Y ahora, como te decía, pues están muy pendientes porque la policía no puede desactivar ese plan con el que están trabajando, porque según la EMET no van a cesar las lluvias. Hay varios efectivos de la Policía Municipal de Móstoles por aquí desplegados, están vigilando, atendiendo a las personas que lo necesitan y buscan sobre todo que la gente pueda volver cuanto antes a sus casas. Nos lo contaba Juan Manuel Arribas, que es el jefe de la Policía Municipal de Móstoles.
Lo que nos interesa ahora es en qué momento vamos a volver a la normalidad, de que las personas evacuadas vuelvan a su vivienda, y es en lo que estamos ahora valorando. Depende de la previsión, se están haciendo trabajos también de mantenimiento en alguna de las calles, y esa es la situación que tenemos ahora.
Nos contaban que van a seguir por aquí pendientes la policía desplegada porque todavía se prevén crecidas, así que hasta que la situación no esté del todo controlada no van a poder volver a sus casas.
Claro. Gracias, María Álvarez, por esta última hora.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El 12 de marzo no te pierdas el concierto de Aranjuez y Noches en los Jardines de España en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una noche española con las obras más emblemáticas de Falla y el maestro Rodrigo.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el concierto de Aranjuez en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene.
Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Este invierno aprovecha la mejor oferta de gas de Endesa. Contrátala ya y te regalamos un año de mantenimiento de tu caldera en puntos del programa para ti. Porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Consulta condiciones y contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en cámbiateaendesa.com. Endesa, tu casa.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te la vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mutua, wow, wow, wow!
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Un acontecimiento histórico. La máxima promesa del toreo, el novillero Marco Pérez, toreará 6 novillos en solitario en la Feria de San Isidro. Toda una gesta que no te puedes perder el 30 de mayo en la Plaza de Toros de Las Ventas. Recuerda, 30 de mayo. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Chollo.
¿Preparados para ahorrar? Vamos a ahorrar. Ahora empiezas y no puedes parar en Ahorra Más. más. Esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Langostino cocido gordo por 9,99 euros el kilo.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12 y media, a las 11 y media en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Antes de abrir nuestra sección de economía de bolsillo, déjenme que nos acerquemos al Vaticano para saber la última hora del estado de salud del Papa Francisco. Eva Fernández es corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, cuéntame cómo ha amanecido el Papa este lunes. Bueno, creo que muestra una gradual y leve mejoría, ¿no?
Sí, sí, eso está claro, nos lo señalaba el último parte médico del pasado sábado, y continúa respondiendo bien a las terapias, tanto la respiratoria como motora, y de hecho, Alberto, esta misma mañana ha podido seguir telemáticamente los ejercicios espirituales que comenzaron ayer por la tarde en el aula Pablo VI y a los que, sin ninguna duda, le hubiera gustado estar presente. También sabemos, Alberto, que está al tanto de las noticias de actualidad más destacadas. Por ejemplo, esta mañana le han informado sobre las inundaciones en Bahía Blanca, en Argentina, en su país, en el que han fallecido al menos 15 personas y han mostrado su dolor, ha pedido que se les transmita su cercanía. Ayer, por ejemplo, también en el texto del Ángelus nos mostró su preocupación por la violencia desencadenada en Siria. Y luego, hoy, Alberto, esperamos un nuevo parte médico porque, dada la estabilidad, los médicos no han emitido un nuevo parte desde el pasado sábado. Continúan siendo cautos, ¿no?, porque el cuadro clínico del Papa sigue complejo y por eso su pronóstico reservado, pero de momento parece ser que esta estabilidad ya es una buena señal de que el Papa Francisco se está reponiendo, Alberto.
Qué bien. Qué bien.
Sin duda.
Qué bien, Eva. Oye, pues me quedo mucho más tranquilo y atento. Eso sí, el cuadro clínico sigue siendo complejo, así sí, que aquí no nada de cantar victoria y esperemos que el Santo Padre se vaya recuperando poco a poco. Ojalá. Y que pueda salir del hospital.
Sin duda, esa sería la mejor de las noticias.
Eva, un beso fuerte.
Un beso, gracias, Alberto.
En los últimos 20 años, los únicos hogares que han incrementado su renta son los que forman personas mayores de 65 años. Y en contraste, los jóvenes, que tienen entre 16 y 29, cada vez ganan menos dinero.
No sé si es que los años a lo mejor borran las penalidades, pero es verdad que con esfuerzo y como sacrificio, pero bueno, conseguimos una vida bastante digna y una estabilidad. Y nos contaba Diego Nieto Mayor, que es un chaval francamente responsable, muy, muy trabajador, pero que tiene un sueldo pues de mileurista. Y claro, con ese sueldo, francamente, por mucho que puedan sumar una pareja, ya no digo ya uno solo, ¿no?, sino una pareja, no pueden hacer muchos proyectos de futuro, la verdad.
Acaba de escuchar a Juan, se jubiló hace algunos años, con la pensión máxima, a día de hoy supera los 2.500 euros. Fíjese, con su sueldo, el de su mujer, criaron a sus tres hijos, les pagaron buenos colegios, se compraron una casa en propiedad en Madrid, una segunda residencia en la provincia de Valencia. Pasa que, claro, la situación de su nieto, de Diego, es muy distinta, no puede independizarse. Con lo que gana, no le llega ni para el alquiler. Qué novedad, ¿verdad? María Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, se amplía la diferencia de renta entre mayores de 65, recordemos, y jóvenes de entre 16 y 29. Si en 2008 la diferencia era del 16%, a día de hoy es casi del doble, de un 28%. ¿Por qué?
Pues muy sencillo. Es una mezcla de factores. O sea, por un lado está, efectivamente, la renta de los mayores ha crecido mucho, debido, entre otras cosas, a la política de pensiones. Por otra parte, la precariedad y la rigidez del mercado laboral hace que la renta de los jóvenes se haya reducido. Es decir, fíjate, por un lado la de los mayores ha aumentado mucho, por otro lado la de los jóvenes se ha reducido. Luego, además de esos dos factores, está el acceso a la vivienda.
Claro, pero también te digo que ha subido y habrá que ver con respecto a la inflación a ver si ha ganado poder adquisitivo el mayor, porque tampoco lo tengo claro de que haya ganado poder adquisitivo. Eso sí, has mencionado el problema de la vivienda, que es uno de los principales para los jóvenes y para, bueno, para los que están en edad de formar una familia. Yo quiero recordar el testimonio de Begoña, que tiene 37 años. Estuvimos en Valencia con ella el día en el que COPE dedicó una programación especial precisamente a la vivienda. Después de ese bar, creo que llevaba 6 años independizada, tuvo que regresar a casa de sus padres en verano por el precio que pagaba de alquiler.
Inasumible económicamente, y era un tema de me niego a pasar por aquí a pagar 1.100, 1.200 euros por un piso que además tenía, Alberto, 40 metros. Era
40 metros cuadrados.
Era un loft muy pequeñito para una persona. Es cierto que bien ubicado en Ciutat Vella, Barrio del Carmen. Yo a veces me pregunto si yo teniendo una posición más o menos normal, media, bien, no me lo puedo permitir. Entiendo que hay muchísima gente con un salario inferior que desde luego tampoco pueden acceder.
Parece que es repetitivo, pero no, y le explico. Nosotros hemos hablado muy y mucho del problema que tienen los jóvenes para acceder a comprarse una vivienda. Y hemos empezado a hablar también del problema con el alquiler. Es que aquí es donde de verdad está la principal diferencia, que es que ya no pueden ni alquilar, María.
Así es, y respondiendo a tu pregunta anterior, sí que han ganado poder adquisitivo por una razón, porque cuando los mayores compraron sus casas, la vivienda estaba más barata.
Claro,
ahora,
claro.
Fíjate, la proporción de jóvenes que logra comprar vivienda es que se ha caído a la mitad entre el 2008 y el 2020. Pero es que además, como bien dices, no se puede alquilar porque los alquileres han subido tanto y los sueldos son tan precarios que, claro, tienen que dedicar la mayor parte de su sueldo al alquiler, pero luego tienen que comer también, tienen el transporte, etcétera. Entonces, con lo cual, es una vida muy, muy, muy limitada.
¿Esta disparidad es algo exclusivo de España?
Pues la verdad es que no. Es verdad que es más acusado en los países mediterráneos, no sé qué tenemos, ¿eh? Italia, Grecia, en general. Pues Alemania, Suecia, Austria también tienen esta disparidad en las rentas de los más mayores y de los jóvenes, pero han logrado mitigar este retroceso. O sea, han conseguido frenarlo, de forma que las rentas de los jóvenes también han subido. Han subido más los ingresos de los mayores, pero han subido también los ingresos de los jóvenes. En nuestro país han caído. Y los que lo parten todo son los países de Europa del Este, que han salido, han empezado a crecer desde que hay el muro de Berlín, se acaba con el régimen comunista, y han empezado a crecer muchísimo y han registrado un crecimiento enorme en todas las franjas de edad, crecimiento de los ingresos, me refiero.
Claro, pasa que venían también de
claro,
más atrás.
Sí, eso
hay que tenerlo también en cuenta.
Claro.
¿No? O sea, yo, mira, es que veía una estimación de ahorro este fin de semana, no recuerdo en qué informativo, pero bueno, venía una estimación de ahorro de lo que debería tener cada persona en función a la edad que tiene. Y situaban que a los 30 años tenías que tener ahorrado, pues no sé si eran unos 40.000 euros, que habrá muchos ahora mismo pensando eso y riéndose, ¿no?
Claro.
Porque claro, al final los jóvenes llegan a la edad adulta con un patrimonio muy inferior a eso, sin capacidad de ahorro.
Sí, y eso es muy terrible, ¿eh? Porque piensa ya no solamente en una persona joven como tú, piensa en las familias jóvenes, ¿no? De gente de 30 y tantos que tienen ya hasta hijos y tal y que gastan casi todo en alquiler, en gastos básicos y encima, bueno, pues por eso la gente no se plantea no tener hijos o no se plantea tenerlos, ¿no? Porque es muy difícil, los jóvenes cada vez están más endeudados, cada vez tienen menos capacidad de ahorro y eso, como ves, es una pescadilla que se muerde la cola.
Sí.
Porque claro, esos son los trabajadores activos que pagan las pensiones de una población que está cada vez más envejecida.
Ahora, fíjate la tragedia, María, que cuando hemos dicho y decimos que hace falta inmigración, porque hace falta inmigrantes que quieran los trabajos que no quieren los que están aquí. Pero siempre se ha relacionado ese tipo de trabajos a los del campo, ¿no? Y muchos también a la hostelería, quizás. Mm. Lo que ocurre es que ahora hay médicos, incluso especialistas, huyendo de España por los salarios. Que
claro.
Entonces necesitaremos inmigración, pero necesitaremos inmigración cualificada. Y eso no va a venir aquí.
Bueno, pues depende de lo que ofrezcamos.
Si claro,
teniendo
bueno,
en cuenta que es lo que ofrecemos,
hace cosa,
que
claro,
los de aquí se vayan,
pues
va a ser. Pero fíjate, ¿sabes? Gran parte de la inmigración, ¿a qué se dedica? a cuidados de los mayores, precisamente. Porque claro,
bueno, ahí hace falta, sí.
Es que los jubilados gastan más en ocio, en salud, que por ejemplo las familias más jóvenes. Y eso lo que hace, o sea, este fenómeno del que estamos hablando, lo que está haciendo es que la composición de la demanda, o sea, qué bienes son más demandados, esté cambiando, de manera que el modelo productivo está cambiando y cada vez pues se va a ofrecer más pues este tipo de consumo para personas mayores, cuidados de la salud, ocio, etcétera, y cada vez menos tecnología, ciencia y todas estas cosas, por eso es tan importante, ¿no?
No, y sobre todo la tendencia, el crecimiento demográfico va a ser y sigue siendo brutal, está haciendo que la pirámide poblacional se ensanche hacia los puestos más elevados, o sea, es decir, ya no tiene una forma de pirámide, y eso es un problema pues en muchos frentes. Además de que se van porque no tienen trabajo, es que
no hay incentivos a
claro,
tener hijos.
Es que claro. No hay bueno, esa es otra, incentivos para tener hijos, que Francia creo que además ya había hecho algo para intentar revertir la situación, pero es que aquí
O sea, por un lado es el talento que se nos va. Por otro lado es la pirámide poblacional que es completamente insostenible. Y luego hay otra cosa, los jóvenes emprendedores se van fuera, claro. ¿Aquí qué empresas van a crear si no es fácil, no encuentran financiación, no rentabilizan? Todo el gasto educativo se va.
Yo lo que ocurre es que cuando, y siempre terminamos esta sección planteando posibles soluciones, sí. Es imposible plantear una posible solución cuando tienes que cambiar un paradigma al completo, ¿no? Porque en la situación, o sea, son factores tan poliédricos los que influyen en esto que un pequeño cambio, o sea, incentivar, por ejemplo, el nacimiento, pues no va a solucionar este asunto, ¿no?
Claro, o sea, para empezar, a mí hay una cosa que me gustaría desactivar y es esta tensión entre las generaciones de los abuelos y los nietos, pensando en cuántos abuelos se han quedado cuidando a los nietos y cuántos pusieron su casa como aval cuando la crisis del 2007. Pero luego creo que debe haber una solución colegiada y multifactorial, seria, de Estado, ¿sabes? Flexibilizar el mercado laboral, crear incentivos para que no se vaya el talento joven, vivienda asequible, todas esas cosas.
Eso es que lo que no puede ser es que tengamos la sensación de que porque macroeconómicamente haya algunos datos que pongan a España, dicen otros, como un modelo europeo, que por otro lado tampoco es así, pero claro, que no nos despiste la situación económica de ahorro de la gente con los datos macroeconómicos que muchas veces se presentan desde el gobierno.
Bueno, los datos, tú sabes que lo que decimos los economistas, ¿no? Que a los datos se les retuerce el brazo hasta que canten lo que tú quieras.
Pues eso.
Pues eso es lo que hacen los políticos muchas veces.
María, hasta el lunes que viene. Un beso.
Un abrazo.
Y a partir de la 1 de la tarde, siempre puntual, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía. Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Pues tú me dirás.
Pues mira, hasta ahora están reunidos, creo que permanecen reunidos, María Jesús Montero y Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, para tratar el asunto del reparto de menores extranjeros. Mm. Pero claro, esta reunión llega justo después del pacto del PSOE con Junts, o sea, del pacto por el cual se declara Cataluña zona de exclusión de solidaridad. O sea, no están obligados a partir de ahora, o se les ha cedido un modelo migratorio propio para que puedan reservarse el derecho de admisión de la gente de fuera que no le gusta.
4.400 migrantes.
Y este, que es un discurso claramente xenófobo, impacta, claro, a la hora de que María Jesús Montero defina o obligue al resto de autonomías agraviadas por ese trato bilateral directo con Cataluña, les obliga a acoger todos los menores que no quiera acoger Cataluña o el País Vasco. Claro, es el problema del federalismo tal y como asimétrico, tal y como lo entiende el PSOE. En realidad no hay ningún modelo detrás de esto, es el pago de un alquiler de la Moncloa, el pago del alquiler a los separatistas.
¿Pero ellos aceptarían que ahora Andalucía pidiese también una delegación de competencias?
Claro, no, porque en Andalucía no depende Pedro Sánchez de hecho cada vez votan más a Juanma Moreno. Es decir, que todo esto sabemos por qué es, y el que más claramente lo ha denunciado, el único casi te diría yo, es Emiliano García Page. Sí. La naturaleza racista de este acuerdo con Junts, que solo se explica por la dependencia electoral que tiene Sánchez, casualmente el único que gana por mayoría absoluta es el único que lo ha denunciado, y te puedo anunciar que vamos a tener a Emiliano García Page hoy en mi programa a partir de la 1:08 más o menos, y vamos a entrevistarle para que nos explique su posición respecto de este acuerdo que está haciendo mucho daño, yo creo, también en la gente que es socialdemócrata, digamos, coherente.
Ya.
Que tenía el discurso de siempre y que no lo vende por 7 votos. Pero vamos a seguir muy pendientes de esa reunión y vamos a ver qué sale del acuerdo entre María Jesús Montero, que al final habrá que someter al voto del Parlamento. Y si por un lado excluyes a Cataluña, a lo mejor el PP te lo tumba, o seguro. Pero sí. Si la incluyes en el reparto de menores inmigrantes, entonces te lo tumba Junts. Por cierto, ha habido un caso también, un caso luctuoso, que también daremos cuenta en el programa, que es el asesinato de una trabajadora social en un centro de menores tutelados.
Sí.
Vamos a analizar todo lo que se sabe a esta hora de este caso y vamos a explicarlo bien para que no sea utilizado como suele por la demagogia al uso.
Sí, yo es que fíjate, se están abriendo tantos frentes. Estaba pensando ahora mismo en qué pasaría si hubiese cualquier tipo de proceso electoral este fin de semana, este domingo. Y si todos... Si todas estas cesiones pesarían en la modulación del arco parlamentario.
Hombre, sin ninguna duda. Lo que pasa es que precisamente por eso, también es un lunes de encuestas y estamos viendo cómo, por ejemplo, la permanencia de Mazón daña algunas de las expectativas del PP en Valencia, pero al mismo tiempo el futuro aumento del gasto militar puede terminar de romper la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez. En fin, hay muchas incógnitas que hacen inviable, o sea, que las encuestas que hagamos ahora hay que tomárselas como una mera foto del momento, porque las tendencias van a cambiar muchísimo en lo que queda legislatura y yo creo que Sánchez no se va a arriesgar a convocar elecciones si puede perderlas. La principal razón, la principal prueba de que en estos momentos habría un cambio en la Moncloa es que no hay convocadas unas elecciones. Él tiene las encuestas internas, él sabe. Si tuviera buenas cartas, convocaría inmediatamente. Si no las convocas porque sabe que ahora mismo en unas elecciones le desalojarían de la Moncloa.
Ya, lo que pasa es que aquí se le ha quitado la importancia a sacar unos presupuestos y yo entiendo que utilicen como argumento que hay comunidades que no tienen presupuestos, pero no sé si el Estado...
No, directamente ya son... Esto es un deber constitucional. Acuérdate de la matraca con la renovación del CGPJ. El PP es inconstitucional porque obliga a la Constitución a renovar el CGPJ. Bueno, la Constitución obliga a presentar presupuestos por año y ya han renunciado a... O sea, desde que ganó... No ganó. Desde que perdió las elecciones, pero se aupó el poder por Puigdemont, No, España no tiene unos presupuestos actualizados. Y fíjate si el gasto militar y el rearme europeo no nos obligan a tener unos presupuestos actualizados. Por supuesto que sí.
Pero si es que están renegando.
Pero es que solo los puede hacer con el PP. Y que el PP tiene todo el derecho a imponer sus condiciones si llegáramos a ese caso, que sería el caso alemán, ¿no? Una especie de gran coalición. Que es muy difícil también exigirle al PP, dado de dónde viene Pedro Sánchez y la clase de acuerdos que sostienen otras materias con sus socios, ¿no?
Yeah. Bueno, veremos, porque si han renegado incluso de los del 26 y estamos a marzo del 25. Bueno, en fin. Jorge, te escucho con atención a ti y a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Hasta ahora, Alberto.
Bueno, lo recuerdo porque me han escrito varios de ustedes que la entrevista a Lethal Crisis, a Rubén Díez, que ha estado en el frente ucraniano, en el frente del Donbass durante 2 semanas, viendo cómo trabajaban los reclutadores, cómo trabajaban los buscadores de cadáveres, cómo es el frente, la pueden recuperar en cope.es. Se meten ahí en Herrera en Cope y ahí tienen todo el contenido del programa. Si quieren escuchar eso, quieren escuchar a Ana Velasco o a María Blanco. De todas formas, déjeme que recoja los papeles de este estudio, se lo dejé limpio a Jorge y a Pilar para que le encuentren todo en Mediodía COPE. Más tarde Pilar García Muñiz, luego Ángel Expósito, Tiempo de Juego, en fin, hay de todo y para todos. Hasta mañana.
¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Hola, Edu y yo queremos hacernos un seguro de salud y otro de mascotas para proteger al perro que vamos a adoptar. Nos vemos y lo hablamos. Ah, la alarma nueva, genial.